Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, arrancamos una nueva edición de Deseo Consumido, 9:06, mañana de martes. Acá estamos nosotros con una mañana invernal, con sol, fría, linda. En el otro lado del mundo, los datos extremos que muestran, ¿no?, la magnitud de las horas de calor que azotan en el hemisferio norte, y la verdad que lo preocupante es que muchos de los expertos que trabajan en meteorología, investigadores, están asombrados y dicen que ya, los parámetros se salieron de control y que se entró en un terreno desconocido. Así que, bueno, con todos estos datos, incluso, como suelen suceder con todos los fenómenos meteorológicos, donde advierten los expertos de la peligrosidad, pero también suceden como cuestiones colaterales que tienen que ver, por ejemplo, con el turismo extremo del calor, ¿no? Y ya hay gente que se va de un lugar a otro para ser testigo de el registro récord de temperatura, como está sucediendo en Estados Unidos, en el Valle de la Muerte, y hay turistas que llegan especialmente hasta allá, muy cerquita ahí de, en California, para registrar cuando el mercurio llegue casi, creo que a los 54 grados o un poco más, 54 grados, algo de locos. Y bueno, ahí están retratándose con esta ola de calor que, bueno, la verdad es que es muy peligrosa. Y lo más alarmante de todo, bueno, ya sea el fenómeno, ¿no?, del calentamiento global o el Niño, como advierten los expertos, se está llegando como a parámetros desconocidos. Bueno, nosotros acá estamos con invierno aún, parece que sí, sobre el fin de esta semana van a subir las temperaturas, va a ser más calor. De hecho, va a haber en algunas zonas del país donde se llega a los 30 grados, en Córdoba, Santa Fe, al menos es lo que dice el pronóstico para este fin de semana. Así que, bueno, un clima tanto en el hemisferio norte como sur disparatado. Habrá que ver qué sucede en Europa, hay preocupación, la verdad es que sí, el fenómeno del Niño, dicen algunos, o el calentamiento global, cada verano o cada invierno trae nuevas consecuencias. Nosotros acá nos vamos a ocupar hoy, como siempre, de otras cuestiones que no tienen que ver con la agenda diaria, con el análisis de la economía, ni político. Este momento, por supuesto, álgido en el país, con las elecciones, día a día, ¿no? Nuevas cuestiones suceden alrededor de eso. Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de diversidad, de inclusión, de sexualidad. Tenemos varias cuestiones hoy que tratar con invitados de lujo, así que, bueno, vamos a hacer un programa esperando a Evangelina Imitian, que en segundos va a estar con nosotros. Y, bueno, dos entrevistados.
Aquí estoy.
Muy bien, buenos días.
Buenos días.
Te mencioné y apareciste.
Sí, viste, soy como el genio de la lámpara.
Así es, te está agotando, Vaselina, más allá, ya hablé del clima, ya hablé del calor insoportable que está haciendo en Europa, en Estados Unidos.
Ah, llego, ¿dónde está del calor insoportable? Me quedé pensando, viste que decís...
Pero no sé si sabías,
incluso... en el hemisferio norte.
Contaba a los oyentes como todas estas situaciones, estos fenómenos extremos traen, ¿no? Situaciones colaterales, que ahora se está dando un turismo de calor y que la gente quiere estar en esos lugares donde el termómetro va a superar las marcas históricas, como está sucediendo, por ejemplo, en el Valle de la Muerte, en California, con 54 grados, y la gente va para sacarse ahí la foto con el mercurio, con el termómetro que indica la temperatura, una cosa de locos.
Sí. No te lo puedo creer, no puedo creer. Sí. Tenemos, que... bueno, los norteamericanos les encantan esas cosas, pero por ahí te quedas en el camino, no sé.
También, pero lo bueno, lo preocupante, decíamos también, es que hasta un poco los expertos dicen, bueno, ya no sabemos qué pasó, se salió de control, está fuera del terreno de lo conocido. Así que, bueno veremos.
Lo vienen diciendo los agoreros, como así, como se ve, quienes hablan del cambio climático, ¿no? O
sea, así es.
Estamos, sí, sí. Lo estamos protagonizando. Nosotros, sí, sí. De que tanto frío y ellos que tanto calor. Esto sería como la definición ortodoxa del cambio climático.
Ay, que tanto frío, no por mucho más. El fin de semana se espera una sube la temperatura, va a haber lugares del país que van a estar con 30 grados quizá, con lo cual ya veremos qué sucede el próximo martes, de qué vamos a estar hablando después de un fin de semana y una semana que parece que va a registrar temperaturas altas. Mínimas, sí, bastante,
sí,
altas.
Sí, sí, sí. Hoy está
también
muy...
para el invierno.
Claro, hoy sí, muy frío. Yo pensaba, bueno, arrancaron las vacaciones de invierno, Sole. Muchos chicos buscando, hay muchos padres que son del team, digamos, que buscan programas alternativos al aire libre, buscando actividades donde no haya tanta gente, o las típicas opciones de juntarse con amigos en una plaza, en un parque, incluso hay muchos espacios al aire libre que tienen actividades, sí. Esto que empezó con la pandemia, bueno, con estas temperaturas están complicadas porque no levanta, bueno, hasta el fin de semana, durante claro. El día no levanta.
Es cierto, vacaciones de invierno por 2 semanas aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país, empezaron ayer las vacaciones no sé cuántas son los distritos que comparten
la mitad del país, más o menos comparte, sí,
exacto. Bueno,
una sensación extraña, bueno, la de los padres, ¿no? Sobre todo los que tenemos hijos todavía en primaria, y esta sensación de nos despertamos pero no sé qué es ese,
como un tiempo quieto,
ese,
¿no?
Feriado, ¿qué pasó? Claro.
Exactamente.
Es una desaceleración.
Un fin de semana tengo para ellos con, ¿no?, la actividad de las vacaciones y las ganas de hacer cosas. Claro. Y al mismo tiempo todo sigue igual, ¿no? En buena parte de la familia, los trabajos, las cuestiones, digamos.
Claro, uno dice feriado, no, pero de repente no. Tenés que arrancar con todo, tenés que salir corriendo a ponerte al día, ponerle el pecho al día.
Bueno, ya te vamos a hablar, nos quedan todavía tiempo para meternos en las vacaciones de invierno. Pero le contaba también a nuestros oyentes, Evangelina, que como siempre vamos a salirnos un poco, ¿no?, de la agenda diaria, de la coyuntura, del análisis económico, político, o cualquier otra situación que tenga que
electoral.
Ver con la agenda del día, electoral. Y vamos a tener invitados que vamos de lujo, ¿no? Vamos a hablar sobre deporte, diversidad, sexualidad, entre otras cosas, relacionados también con situaciones, por supuesto, que han pasado en nuestro país. Uno de ellos, te voy a adelantar, es el director o el presidente del equipo de rugby Ciervos Pampa Rugby Club. Vamos a hablar con el presidente de Ciervos Pampa, que es un equipo de rugby, compuesto por jugadores con diversidad sexual y que compiten, no forman parte de la urba aún así oficialmente, pero sí tienen ya como una trayectoria con distintos campeonatos, y vamos a aprovecharlos para hablar de todo, ¿no? No solo de deporte y diversidad, sino también del rugby, del caso Fernando Paisosa, algunas cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Ellos fueron los primeros también, en un momento que dieron una opinión sobre el tema del rugby y el estereotipo, y digamos que se les adjudica, ¿no? Al varón que juega al rugby, a la violencia que tiene intrínseca, muchos dicen, el deporte per se. Así que bueno, lo vamos a tener a él con nosotros hoy, esta mañana. Y también, bueno, hablando de vacaciones de invierno y de las cosas que se pueden hacer, vamos a hablar un poco de actividades que tienen que ver con el arte, con la música, con los talleres, y bueno, un montón de acciones que tiene la ciudad y la Usina del Arte como un foco, un centro, ¿no?, que aglutina un montón de actividades para chicos y para adultos. Vamos a estar hablando con la directora de la Usina del Arte también, Evangelina. Todo esto acá durante nuestro programa de deseo consumido.
Muy bien. ¿Qué te parece? Bueno, me encanta, me encanta. Estamos ya arrancando y como vos lo presentabas recién, ya está conectado con nosotros nuestro primer entrevistado.
Ah, muy bien.
Sí. Estamos en comunicación con Cayo Varela. Él es presidente del primer equipo de rugby de diversidad sexual de Latinoamérica y ya está conectado con nosotros. Bienvenido, Cayo.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Muy bien, muchas gracias por conectarte con nosotros. Bueno, una de las primeras cuestiones que queremos preguntarte, se ha hablado en estos meses mucho acerca del rugby vinculado con el fallo de Báez Sosa, ¿no? Justamente generó mucha indignación en la población el fallo, todo lo que pasó, todo lo que rodeó. También se vinculó al mundo del rugby, como que de alguna manera se responsabilizó al deporte por un modelo que generó mucho rechazo, ¿no? De una masculinidad tóxica, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes y cómo analizás y cómo se puede separar ese modelo de una masculinidad tóxica?
Bueno, se le cortó a Evangelina, pero creo que lo principal se entendió, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad, ese es un tema que fue muy, muy direccionado, en especial por los medios de comunicación, ¿no? Con la idea de seguir reforzando un estigma sobre un deporte. Es decir, nosotras sabemos que históricamente hay un estereotipo de jugadores de rugby o de personas que están involucradas con el rugby. Porque, a ver, una cosa es jugar a rugby, la disciplina, el deporte, que nada tiene que ver con... posturas violentas, ¿no?
Sí.
El rugby es un deporte, como varios otros deportes, que tiene algo que se llama, que algunos dicen, violencia habilitada, por ser un deporte de contacto, ¿no? Por las estrategias de juego.
Sí.
Sin embargo, por eso, justamente por eso, hay como un respeto extremado a los árbitros, que tiene la función justamente de separar lo que significa esta, entre comillas, violencia habilitada de actos de violencia per se. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, bueno, eso me parece que es importante que entendamos. Después hay otra cosa que es el estereotipo, esa figura y esa masculinidad que nombraba Evangelina como tóxica, ¿no? Que yo prefiero decírsela como la masculinidad hegemónica.
Bien.
Que responde a, digamos, una perspectiva heterocis patriarcal de la masculinidad, que es como bien dice Juan Brands, no sé si conocen a Juan, tiene un libro que se llama Machos de Verdad,
Sí, que fue
que tiene
jugador de rugby él también, ¿no? Y que él también un poco
de
experimentó.
fútbol.
Ah, de fútbol.
De
Ah,
fútbol
bueno.
y después
Bien.
hizo su investigación de doctorado sobre rugby en La Plata.
Okay.
Y Juan habla muy bien sobre digamos, esos estereotipos que no solamente tienen que ver con una postura de masculinidad, sino también con una postura de clase.
Sí.
Y ahí me parece que hay algo que nosotros sería, creo, quizás más interesante profundizarnos desde ese lugar, entender que esa violencia, que esa determinada masculinidad tenía algo claramente de clase. Bueno, y si nosotros vemos la actualidad, el nivel de violencia en la campaña electoral, ¿no? Que hay, por ejemplo, algunos spots de candidatos a presidente de la nación, que no sé por qué todavía un juez, una jueza, no embargó el spot publicitario, porque está fomentando la violencia con la fuerza, con el orden, con no sé qué. Y bueno, esto a lo que voy, parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene todo que ver, es el fomento de una postura violenta como la herramienta para transformar la sociedad en una sociedad mejor. Entonces, si yo soy un macho, si yo tengo que ser ese macho y la forma que tengo yo de demostrar que soy ese macho, que soy el que tengo el control, que soy el que tengo el mando, es la violencia, eso se va a dar en el rugby, en la escuela, en el trabajo, en la familia, en todas las relaciones.
Bien, ustedes, Chayo, fueron uno de los primeros, ¿no?, en tomar una opinión, porque la verdad es que se cuestionó, se estigmatiza el deporte. Creo que vos has dicho que estigmatizando el deporte, por supuesto, no se soluciona nada, pero creo que también a partir del caso de Fernando, bueno, se han revisado algunas cuestiones, ¿no?, puertas adentro de los clubes. Dicho también por muchos jugadores, que viven experiencias, sí, patriarcales, estigmatizantes, y que quizá luego de eso se han revisado ciertas cuestiones, al interior de cada equipo. ¿Es así?
Sí, es así. Bueno, nosotros ya hace 6 años somos un club, ya no somos más un equipo, sino un club,
Sí.
que también tenemos otras disciplinas deportivas también en ciervos.
¿Cuáles?
Pero a lo que voy es que sí hay un plan de la UAR, ¿no? La Unión
Sí,
Argentina de Rugby,
vale.
un plan que se llama 2030, si no me equivoco, que tiene acciones pensadas, digamos, el enfrentamiento a la violencia. Y también la URBA tiene ahora una comisión específica sobre, si no me equivoco, conducta, se llama así, que empiezan a dar los primeros pasos, digamos, de reflexionar. No sé si los primeros pasos, pero un determinado paso sobre la temática. Sin embargo, a mí me parece que no es algo que ahí vuelvo sin dejar de hacer de que, perdón, sin
Sí.
dejar de afirmar que hay que hacerse más cargo sobre esa situación. Digamos que las instituciones que organizan el deporte necesitan poner más hincapié. A mí me parece que también hay algo que es social, que es algo que está, digamos, más allá del deporte en sí mismo, y esa búsqueda de la violencia, como de nuevo, soy repetitivo, pero de usar la fuerza, la violencia, como la forma de definir las cosas en sociedad. Esto en nuestro inconsciente, lamentablemente, está cada vez más fuerte, digamos, y Y nada, y va a aparecer cada vez más en el deporte, especialmente cuando pensás que el deporte es una competencia,
Sí,
¿no?
sí.
Entonces, el que no gana por la calidad, por la técnica, por la habilidad, puede elegir la violencia como una herramienta para buscar esa victoria, por así decir.
Cayo, ustedes como colectivo, por supuesto que han sufrido discriminación, ¿no? No, no es algo que no suceda, se ve. Sucede a diario, ¿no? En los colectivos de diversidad sexual, pero como club, ¿les ha costado más algunas situaciones que otras por ser siervos Pampa?
Sí, por supuesto que sí. Y ahí te digo, ¿no? Nosotros competimos con clubes, con equipos que están organizados hace 100 años. Nosotros
Sí.
estamos hace 12. Hay una distancia en términos de sentidos, de recursos, de capacidades, de organización, que eso ya genera una desigualdad tremenda en todo. Hasta mismo en la comprensión de la construcción de los mismos jugadores. No sé si me explico, pero hay algo que es una diferencia muy grande. Significa que nosotros muchas veces ni siquiera hemos podido entender de inmediato lo que estábamos viviendo, lo que estábamos pasando. Pero sí, también hubo situaciones muy concretas de posturas homofóbicas hacia nosotros, ¿no?
Dentro
De
digo del deporte.
claro, jugando en partidos, o de gente que menosprecia lo que estamos haciendo porque estamos tratando de construir otra cosa,
Claro,
¿no?
claro.
Nosotros estamos tratando de construir un espacio libre de violencia y discriminación. Entonces, te doy un ejemplo así muy, muy, muy objetivo, muy claro. Hay palabras que nosotros no usamos en nuestros entrenamientos y en nuestros partidos,
¿Ejemplo?
¿no? Por ejemplo, una palabra que tenemos muy incorporada, que parece que no es algo feo, que es romper el orto. Estamos
Claro.
hablando de una
Sí, sí,
violación, estamos
sí.
hablando de una violencia,
Sí.
y que todos estamos acostumbrados a decírselo. Ahora, cuando yo digo que yo disfruto del orto, es como si el mundo, ¿viste? Como un apocalipsis. ¿Me explico?
Claro.
Entonces,
Sí,
bueno,
sí.
perdón que haya sido
Por
tan
favor, no, no,
claro,
palabras,
pero
una frase que en el mundo del deporte se utiliza a diario también para referirse al equipo contrario, ¿no? Y si le
claro,
ganamos
¿viste?
así, como acabas de decir vos, entonces,
O a cagar a palos, o viste,
exacto.
o sea, son expresiones que nosotros no usamos y no queremos usar. Y que si nos dicen que somos maricas por eso, chocolate por la noticia.
Claro.
Entonces, bueno, efectivamente, nosotros estamos ahí construyendo otra forma de ver el deporte. Y es por eso que cuando nosotros dejamos de ser un equipo, pasamos a ser un club. Nosotros nos dimos cuenta que faltaba un espacio de reflexión que no era simplemente entrenar. Y por eso nosotros desde 2017 tenemos en Siervos Pampas una escuela de formación en derechos humanos. Que
¿Cómo es eso?
inicialmente nosotros nos dimos cuenta que queríamos entender qué éramos, si éramos un equipo gay, si éramos un equipo con perspectiva de diversidad sexual, qué era lo que nosotros queríamos construir. Y ahí nos dimos cuenta que muchos de nosotros, había como una asimetría de conocimiento entre nosotros sobre género y diversidad, por ejemplo. Y ahí entonces nosotros establecimos una metodología de educación popular para que todos pudiéramos reflexionar y bautizamos como Escuela de Derechos Humanos. Este año nosotros conseguimos un financiamiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, adentro de un programa que tienen ellas de programas de escuelas populares, y nosotros este año incluso estamos haciendo abierto, y ya les invito a ustedes, los que nos escuchan, la prescripción está hasta el lunes de la semana que viene, que está abierto para el público, para que vengan un poco a reflexionar sobre lo que hoy nosotros planteamos, que es el derecho humano al deporte para todos, todas y todes, con perspectiva de género y diversidad sexual. ¿Qué significa esto? Repensar otro el deporte, pensar un deporte menos binario, pensar un deporte que... ¿Viste ese ejercicio que siempre hacemos, que yo siempre digo? Si nosotros hoy, si ustedes dos cierran los ojos y piensan en el deporte, ¿qué imagen ven en sus cabezas? Es una pregunta.
¿El
Fútbol.
deporte en general o
El
una cancha
deporte.
de
Ah,
fútbol comiendo
sí.
gente.
Fútbol,
¿Y quién está
claro.
jugando? ¿Y quién
Los
está jugando?
varones.
Bueno, bueno, tenemos que meter ahí una PP, porque después tenemos que usar la palabra femenino para decir que mujeres juegan al fútbol.
Claro.
Entonces, bueno. Hay una reflexión que tenemos que seguir haciendo, una construcción que no es de siervos, sino colectiva, y por eso la escuela este año es abierta, para que nosotros vayamos, y hay otras personas haciendo esto, no sé si ustedes conocen la nuestra, Comunica Sandino, que también viene haciendo un lindo trabajo allá en la 31, que justamente piensa esto, reflexionar el deporte desde otro lugar. Me parece que ese es el camino, porque Sebo Pampas no puede, no quiere y no va a ser responsable, digamos, por dar las líneas de cómo hay que organizar el deporte, ¿no?
Claro.
Nosotros convocamos, invitamos a la gente a la reflexión a través de
Bien.
lo que venimos construyendo.
Cayo, me imagino que en su espacio, de alguna manera, también deben tener muchos de los chicos que se acercan, que quieren participar de este deporte activamente, habrán sufrido la discriminación y el maltrato en sus equipos de orígenes, donde toda esta situación que vos relatabas, y de repente encontrarán en el espacio de Ciervos Pampa un espacio diferente. Contanos cómo se vive esa situación y también por qué eligieron el nombre, ¿no? De Ciervos Pampa.
Ah. Bueno, sí, lamentablemente sí, la mayoría de las chicas que se acercan a Ciervos tienen o experiencias de violencia y discriminación en otros espacios deportivos que se acercaron en sus infancias y adolescencias, y lamentablemente hay muchas que ni siquiera se acercaron a Evangelina, ya por el miedo
Claro,
de...
claro.
Por el estigma, por todo lo que escucharon en todas sus infancias, de que el deporte no era para ellos, que acá no era lugar. O sea, la típica, ¿no? Nosotras las maricas, cuando vamos al deporte, que también terminamos yendo al fútbol porque es el hegemónico, llegamos ahí y nos ponen de alquero de una. Y luego, después dicen, che, pensá bien, pero me parece que el deporte no es para vos. Yo digo que hay hasta una inocencia sádica, ¿viste? En la forma como nos imponen que tenemos todos, ¿no? Todas, todos y todes, tener que tener, perdón, que haya que tener un determinado cuerpo, una determinada postura, ¿no? Un determinado comportamiento para poder jugar al deporte. Es decir, que cuando hablamos de eso, el deporte todavía está pensado para determinadas personas, por ende, está pensado desde una lógica de privilegio. Por eso nosotros planteamos el derecho al deporte.
Claro,
Y ahí,
claro.
bueno, los chicos cuentan historias que son muy, muy, que son muy, muy, eso, son muy tristes al final, ¿no? Bueno, de que nunca jugaran, de nunca pudieran jugar porque lo ponían siempre como reservas, o de que le decían directamente, portate bien, nombrate, ¿me explico? Hay como muchas posturas que
Sí.
son muy violentas y que hacen con que los chicos se vayan. Y ahí en Ciervos pudieron inicialmente encontrar un espacio de contención, un espacio donde efectivamente no pasan por esa situación.
Sí, hay afortunadamente algunos casos, ¿no? En el deporte profesional donde jugadores cuentan, sucedió en el vóley no hace mucho, ¿no? Que finalmente Facundo Imhoff, por ejemplo, contó que él era gay y que durante mucho tiempo había tenido como esta especie de doble vida, porque claro, durante el deporte con sus compañeros en su vida tenía que representar, digamos, un personaje. Y después tenía su otra vida, él lo llamaba así. Contó que, bueno, un día habló con sus compañeros y fue muy gratificante y creo que eso también hace, ¿no? Digo, este tipo de ejemplos que, bueno, pueda coexistir, que no tenga que, digamos, existir un ciervo papa para que una persona pueda jugar un deporte, ¿no? Que también, digamos, puede hacer partícipe en cualquier otro grupo. Ese sería, ¿no? El objetivo final, supongo, también.
Más, sabes que no, Sole, sabes que nosotros
No.
reflexionamos mucho sobre eso.
Ajá.
Y también, ¿sabes qué? Tenemos el derecho de organizarnos como queramos.
No, por supuesto, pero quiero decir
No, digo, puede ser que
que
nosotros, que las personas tengan la posibilidad de jugar a donde quieran, obvio que sí.
claro,
Pero
claro.
también. Pero también está la posibilidad que nosotros queramos organizar otra cosa, ¿no? Porque
¿Así?
digo, sí, porque nosotros, por ejemplo, podemos pensar un deporte no binario, podemos pensar lo que hoy se dice deporte mixto, que yo personalmente detesto esa palabra, pero digo, podemos pensar, resignificar de otra. O sea, el deporte es dinámico, ¿no? Se va construyendo lo que hace 200 años era considerado deporte, hoy no es más considerado deporte. ¿Me entendés? Entonces, bueno, en ese sentido, puede ser que nosotros decidamos o entendamos que podemos dar otros sentidos y organizar otra cosa. No estoy diciendo qué es lo que tenemos hoy como propuesta, sino que. Me parece que la idea es que nosotros ampliemos la perspectiva.
Bien, perfecto, Cayo,
¿No? Y
entiendo.
ahí cuando digo esto, por ejemplo, te hablo de de la falsa polémica o la polémica inducida de las personas trans y en especial las mujeres trans en el deporte. A mí no me interesa
Claro.
si hay que crear 400 categorías, perdón que acá es la exageración, pero a
Sí.
mí no me importa que hayan 400 categorías, sino que las personas trans tengan derecho al deporte y que puedan acceder al deporte.
Claro.
¿Me explico? Si es
Sí,
por
sí.
razón A, B o C, no me importa. Lo que me importa es que esas personas no queden afuera del deporte. Porque hoy todo lo que vos lees y ves es el no. No pueden. Ah, por A, por
Claro.
B, por C, No, no pueden. ¿Y qué hacemos entonces?
Claro.
Le decimos, bueno, no podés, listo. Y esas
Claro.
personas quedan afuera y ya está. Y ya
No,
está
claro.
resuelto. Si
Está
vos
bien.
dices, porque está estableciendo que hay una lógica de privilegios de nuevo, ¿no? Una jerarquía social que establece que las personas cis tienen más derechos que las personas trans.
Claro. Tayo,
Por
bueno,
eso.
muchísimas gracias. Sí. No, no, no. Igual la falsa polémica lo decís porque se adjudica que tienen un, digamos,
Una
un
fortaleza
talento.
física
Claro.
distinta, bueno, de esta polémica que, digamos, de un lado y del otro con sus argumentos, ¿no?
Y bueno, nosotros podríamos hacer un programa específico sobre
Claro,
eso,
claro. Tal cual.
pero a lo que voy es que a mí no me importa, a mí me importa que haya el derecho, que se garantice que las
Claro,
personas puedan jugar
básicamente
al
igual.
deporte.
Claro, o sea, de todos lados y en todos los entornos no estamos como muy preparados y en todos los sentidos para albergar la diversidad, ¿no?
Y hay entornos que
Y
no
en
quieren hacerlo, ¿no,
el,
Evangelina?
claro.
Porque también, seamos, ¿no?
Sí,
Admitamos
sí,
que
sí,
hay
sí.
sectores que no quieren, claramente, que no quieren que las personas tengan derechos, ¿no? Que las personas no tengan su autonomía, que las personas no puedan elegir lo que quieren. O sea, por eso,
Sí.
En el año donde celebramos 40 años de democracia, me parece bárbaro que nosotros no perdamos el eje, ¿no? De seguir fortaleciendo la democracia, y que la diversidad sexual hoy aparece como uno de los pilares, para mí, ¿no? Como los pilares de la defensa de la democracia. ¿No? Que nosotros entendemos que la diversidad no es algo adverso, sino que es algo positivo, claro. Es algo que fortalece nuestra sociedad, que no hay ningún problema que nosotros seamos diversos en las formas de expresarnos, sea sexualmente, sea políticamente, sino que eso es sano, es positivo, es bueno para nuestra sociedad. Una sociedad que dice que hay solamente un modelo,
no.
Ya hemos vivido eso, ¿no? Y no queremos nunca más.
Tío, muchísimas gracias por la charla. Y
a ustedes por la invitación, un gustazo.
Por favor, te mandamos un abrazo muy grande y bueno, nos volveremos a encontrar en el aire,
chao,
seguramente.
Chao.
Un beso. Hablábamos con Cayo Varela, Evangelina, él es el presidente de Ciervos Pampa Rugby Club. Seguimos acá en Deseo Consumido.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable. Pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio. El comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida. Mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera. El comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera. Siempre viajando en un asiento de primera. El carpintero de tu balsa de madera. Soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante.
9:44 minutos, Evangelina, seguimos acá en Deseo Consumido. Bueno, no falta mucho para el fin de este programa, así que no me quiero detener demasiado, y quiero ir directo a presentar a nuestra invitada de hoy. Es Pía Ruiz Luque, es la directora de Lucina del Arte, y justo que estábamos hablando, ¿no?, al inicio del programa de las vacaciones de invierno, ¿no? Cómo se transforma la ciudad en estas dos semanas donde los chicos no están yendo a clases, donde hay que hacer un equilibrio entre la dinámica de lo que sucede en casa y de las ganas de salir y hacer programas y paseos. Bueno, qué mejor que Pía, ¿no? A ver, para contarnos también cómo se transforma la Usina del Arte en estas dos semanas, qué es lo que ocurre, bueno, y que nos dé una perspectiva de las vacaciones y de lo que se puede hacer. Hola, Pía, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Arrancaron las vacaciones.
Arrancaron.
Y en la usina se nota.
Exactamente. El sábado arrancamos la lindísima maratón que nos espera todos los años de 16 días de programación constante para recibir a las familias durante las vacaciones de invierno, así que estamos súper contentos y bueno, con el desafío de poder generar contenido de calidad y, como te decía al principio, poder disfrutar en familia de un espacio para nosotros increíble como es la Usina del Arte.
Muta un poco
así
la que
en
de
ese...
la Usina se convierte, digamos,
sí,
en un centro que recibe a la familia y a la infancia.
Exacto, a ver, la usina igual hace ya varios años que trabaja y hoy se convirtió en el referente en infancias y trabajamos todo el año con enfocados en la primera infancia, y eso claramente nos hace convertirnos en el epicentro de la ciudad con las vacaciones de invierno y los contenidos para los más chiquitos.
Claro.
Pero bueno, claramente nosotros trabajamos más que nada con los chicos de 0 a 12 años y eso, por supuesto, nos obliga y muy contentos a tener que generar contenidos para toda la familia, porque bueno, son niños que vienen acompañados y por lo general con una variedad de edades en el grupo familiar, que es un lindo desafío para nosotros poder ofrecer propuestas que permitan esto, que vengan en familia y puedan disfrutar un día en usina.
Pía, contanos qué tan poblado y demandado está, digamos, porque viste que hay team de padres que les encanta, tipo, subirse al subte, ir en micro, y disfrutan de ese momento del año donde, es así, los chicos descubren de esa parte de la ciudad y todo. Nada, y otros que buscan planes, bueno, pero ¿cómo podemos saber si hay mucha gente? ¿Cuál es el mejor horario para, digamos, poder acceder a las actividades y demás? ¿Qué tan poblado está y cuál es el mejor registro, el mejor horario para aprovechar todas esas actividades que ustedes están proponiendo?
A ver, la usina, por suerte, ya arrancamos muy poblados desde el fin de semana, desde el sábado mismo, porque, bueno, por suerte tenemos mucho público muy fiel y muy acostumbrado que en vacaciones de invierno la usina tiene una propuesta diferencial y se acercan directamente sin siquiera saber lo que vienen a ver, pero sabiendo que los chicos van a disfrutar. A ver, hay muchas actividades, por suerte, por suerte, no es ni por suerte ni por no suerte, sino que simplemente por organización tienen reserva, entonces eso también ordena alguna de las actividades y son por lo general las más demandadas, como puede ser Yupi, que es nuestro espacio para la primera infancia de 0 a 3 años, y que entiendo que para los padres a veces es un poco más complejo la movilización con un bebé, entonces ese tipo de actividades tienen reserva, que la verdad que esta semana...
Desde la página.
Desde la página de la Usina del Arte o Vivamos Cultura, en cualquiera de las dos se puede acceder al link. Esta semana estamos agotados con tema entradas, que calculo que entre jueves y viernes ya saldrá el nuevo cupo de actividades para Yupi. También tenemos ese segmento, es el más demandado y lamentablemente el que menos cupo le podemos dar, porque obviamente que el trabajo con bebés no es lo mismo que con niños un poquito más grandes, que dan un poco más de versatilidad sobre la atención y la capacidad de atenderlos. Porque el otro taller que tenemos, que es son talleres también para bebés, que es un ciclo que llamamos Garabatos XXL, también está agotado esta semana, pero estamos ampliando y ver si agregamos un taller más, un turno más de taller, porque bueno, está siendo súper demandado.
Sí, ¿y cuál es la propuesta? Digamos, los chicos pueden entrar en Yupi, sobre todo es un espacio donde los chicos entran y hay actividades especialmente pensar, sí.
Exacto, es un espacio lúdico, digamos, es un poco decirle una plaza blanda, pero podría podría entrar para hacer una primer comprensión del espacio. Es un espacio cerrado donde entran 30 niños por turno con un padre cada uno, y es un turno 45 minutos donde los bebés pueden explorar sensorialmente ese espacio a través de una iluminación especial, sonidos, texturas, elementos, y bueno, y por supuesto compartiendo con su mapadre que haya podido entrar con ellos a disfrutar ese momento.
Claro.
Y después los talleres ya es una situación más lúdica, hay un tallerista donde invita a trabajar entre el bebé y el mapadre con diferentes elementos y diferentes estímulos que permiten un momento de disfrute y de trabajo con el bebé, que es muy lindo poder ver esos niñitos disfrutar ese momento y especialmente con sus padres, por supuesto. O bueno, con el adulto que los acompañe, no tiene por qué ser un padre. Hay tías, hay amigos que también llevamos niñitos por de acá para allá.
Pía, y si llega, por ejemplo, alguien que no sabía todo esto, no hizo su reserva, llega a la usina y si no tiene reserva, ¿qué puede hacer o qué puede ver, qué puede recorrer?
A ver, hay actividades todo el día, desde talleres para las diferentes edades de artes visuales. Tenemos el inflable, en nuestro inflable en la plaza, que este año redoblamos la apuesta con un tamaño más grande. Para los chicos un poquito más grandes está hay clases de skate, y tenemos el parque urbano también donde pueden jugar al ping pong, al básquet, al fútbol. También tenemos nuestro túnel nuestro túnel nave espacial, donde unos astronautas van a recibir a los chicos para que vivan una experiencia diferente. Está el Ludo Espacio, que es un espacio nuevo que abrimos este año de juegos para la familia. Hay una plaza Montessori también para los más chiquititos. Van a tener algo que hacer, seguro, y si no, hay shows en la calle interna a la tardecita. Después siempre cerramos la jornada con un show grande en auditorio, que también tiene reserva, pero eso, al ser más grande, por lo general, por más que no tengan reserva, siempre hay chance de entrar a verlo. Así que sin que hacer, no hay manera.
No, sí, veo. Pía, claro. ¿Y desde cuándo transformaron? Porque, por lo que escucho, la propuesta va mucho más allá de lo artístico, ¿no? Del taller o de la muestra o del teatro, sino que decís que hay un parque urbano. Veo que hay un montón de actividades que tienen que ver más con lo físico, con lo deportivo, con el juego. ¿Desde cuándo comenzaron en la usina a transformarlo en las vacaciones de invierno en este parque urbano, recreativo, artístico, de taller?
Y te diría que ya hace varios años que venimos en ese perfil, también un poco entendiendo la demanda de los chicos. Digo, claro, la usina tiene un gran privilegio de ser un espacio inmenso en su interior, y que bueno, que claramente en vacaciones de invierno es un plus, porque con días fríos, claro, por ejemplo como ayer y el que nos espera hoy, tener una opción de poder estar un rato adentro ayuda, pero también es un momento y es una edad de niños que necesitan, como a mí me gusta decir, potrear un poquito y correr, claro, y descargar energía, que también permite que disfruten por ahí esta diversidad de actividades, algunas que son más tranquilas, que requieren más concentración, como talleres con manualidades, con pintura 3D, digo, hay diferentes tipos de planteos, como también podemos tener, no sé, para los más grandes, la sala de escape, que ya es el tercer año que lo hacemos y funciona súper bien, que este año los chicos de 8 a 12 van a tener que desafiar a unos científicos locos para poder descifrar y resolver la incógnita que plantean. Digo, hay como un abanico de propuestas, pero entendemos que también los chicos, digo, necesitan correr, necesitan descargar, necesitan expresarse y desarrollar toda su energía. Entonces, por eso también ampliamos esa propuesta de poder tener un inflable, un parque urbano donde los chicos pueden correr, y claro, no es tan complejo, que adentro a veces, entre las actividades, la propuesta, la fila, sí, los padres, el bebé y todo, bueno, empieza a ser más compleja la convivencia.
Esa también es la pregunta. ¿Los padres cómo la pasan? Porque viste que a veces los padres vuelven y dicen, necesito unas vacaciones de las vacaciones, y terminan estresados, y yo no sé para qué me metí en ese esa cantidad de gente o mismo otras propuestas que implican un gasto permanente, ¿no? O sea, desde el momento que saliste de la puerta de tu casa ya no paraste de gastar plata.
No, por suerte en Usina la realidad es que tratamos de que sea, como les decía al principio, como una propuesta de venir a disfrutar y a pasar el día. Todas las propuestas son gratuitas. En vacaciones de invierno especialmente generamos una propuesta gastronómica en la medida de lo posible accesible y variada para que esto puedan venir, pasar el día, tener un momento más tranquilo. Digo, en la plaza de Usina está el inflable y hay unas mesas donde por ahí el chico entra un rato y el padre se puede sentar un rato tranquilo mientras el chico está realizando una actividad supervisado y cuidado. Y bueno, y somos un equipo enorme también trabajando para eso, para que los chicos lo pasen bien, para que los padres.
Y también hay
bien.
Un área de picnic, ¿no? Que donde, no sé si, bueno, el visitante puede llevarse su mate y sus sanguchitos, o es solamente un área donde de venta de alimentos.
No, nosotros, digo, hay una pequeña propuesta gastronómica. Con algunas cositas, pero después, por supuesto, todos los espacios de mesas y de sentarse están para todo el mundo y apuntamos también a eso, a que la gente pueda venir, que traiga su picnic, que traiga su mate, que venga a disfrutar del día y que sea una experiencia accesible para todos. Digo, el que quiere puede comprarse las frutillas bañadas en chocolate, genial, pero el que no, se pudo traer su viandita y sentarse y disfrutar de la misma manera que cualquier otra persona, porque las propuestas, como te decía, son todas gratuitas.
Aproximadamente, vía por la Usina.
Claro, por ejemplo, hoy, un día frío como hoy, pero hermoso de sol, si yo llego, ¿con cuántas personas me voy a encontrar?
Y con bastantes, te digo. Porque, claro. Ayer justo estábamos dando vueltas con ese tema. Digo, la Usina puede llegar a tener 2.000, 3.000 niños que pasan en el día. Es cierto que rotan mucho, el horario es de 11 de la mañana a 6 de la tarde. El arranque siempre es un poco más tranquilo. Y después a partir de las 3, 4 de la tarde ya empieza a estar un poco más cargadito. Pero de vuelta, la Usina es amplia, es grande, siempre tiene algún espacio donde poder correrte un ratito, estar un poco más tranquilo y no necesariamente estar batallando por el espacio con el resto de la gente. Y también nosotros nos ocupamos un poco de eso, que justo el fin de semana, en verdad, el viernes terminando de armar y de todo, era un poco como ese análisis que hacíamos de, bueno, este espacio se ve vacío, y era así, pero acordémonos que después tienen 3.000 chicos y en algún lado se tienen que poder parar. Y que la circulación sea agradable, digo, hay cochecitos, y entonces en todos esos detalles tratamos de cuidarlo. Desde hay un estacionamiento de cochecitos para poder entrar a ver el show en el auditorio. Digo, nada, por suerte varios años de experiencia nos permiten tratar de cuidar al máximo ese tipo de detalles, que a veces, bueno, a veces se puede, a veces no tanto, pero sí estamos poniendo siempre el ojo en que la experiencia sea lo más placentera y lo más disfrutable para toda la familia.
Muy bien. Pía, la recomendación, entonces, ir temprano. Ir mejor en transporte público que en auto. Suele ser bastante complicado estacionar en la zona, ¿no?
Sí. O sea, no es imposible. Claramente creo que es más fácil que estacionar en Palermo. Pero la verdad es que al final del día el transporte público... A ver, hoy la Usina, entre el nuevo Metrobús que está en la avenida... En Almirante Brown. Y algunos colectivos que mismo paran en la puerta de la Usina, como puede ser el 8 o el 130... Realmente es mucho más práctico poder venir. Sí, absolutamente.
Bueno, Pía,
gracias.
Muchísimo.
Así llego yo todos los días a la Usina en vacaciones de invierno.
Perfecto, sí, la mejor opción, ni hablar. Muy bien. Bueno, Pía, muchas gracias. Bueno, éxitos, que sobrevivas estas dos vacaciones, estas dos semanas.
Por supuesto, y las esperamos, y a todos los oyentes con todos sus niños.
Gracias. Un beso grande.
Beso grande. Vale. Chau, chau.
Chau, chau. Hablábamos con Pía Ruiz Luque, la directora de la Usina del Arte. Evangelina, te esperan. ¿Te esperan? ¿Estás
en la edad? Estoy en la edad. Tengo para todas las edades. Sí. A la más grande la tiro en el parque de skate. Antonio me lo llevo a Yupi o a alguna actividad, a UPA, obvio, y a Bandai con los exploradores. Sí, con los inflables, todo.
Bien.
Me encanta porque me gusta que haya propuestas dinámicas, ¿viste? Que no sea sentar a los nenes y solo mirar.
Exacto,
sino...
lo que hablábamos recién.
Eso.
Sí, un parque urbano. Bueno, ya nos estamos yendo, Evan. Tenemos
estamos
acá
yendo.
Sí, del otro lado en el estudio está ella, con quien vamos a hacer el pase. Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo va?
Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ustedes saben que yo ya pasé la época de la infancia y de las vacaciones de invierno y no saben la alegría que tengo porque salir en vacaciones de invierno, yo compadezco a las mamás y siempre digo que la naturaleza es sabia. Uno es madre a una determinada edad que puede tener la paciencia de salir y tener 800 chicos alrededor, cosa que yo ya la perdí.
Sí. Es difícil, es verdad, y en vacaciones, como decía Evangelina, de repente es una marea
total
de niños, de gente, y a veces bueno, es difícil conservar la paciencia y el buen humor.
Totalmente, y aparte el tema de la seguridad, ¿no? Con los chicos es como un
también.
Temita también, no tanto chico, y a lo mejor los lugares no tienen los recursos o los espacios no tienen las condiciones de seguridad que deberían tener para estar tranquilas con nuestros hijos, pero bueno.
No, yo creo que hay que ir a lugares, y yo soy de buscar espacios no tan, o por ahí si voy a un lugar que va a haber mucha gente, trato de ir en el primer horario, cosa de,
claro.
de escaparle a la multitud, pero hay veces que no queda otra, y cuando estás ahí en la marea decís, ¿por qué hice esto?
Pero bueno, hay
como
que hacerlo.
Como a todo, como a la guerra, hay que ir con estrategias.
Totalmente, totalmente. Aparte, pasa rápido, chicas. Hay que disfrutarlo porque pasa rápido, muy rápido. Tal la mía ya tiene 30, así que pasa muy rápido.
Ah, bueno, claro.
Bueno, Gaby, dejamos acá el aire y buen programa. Exacto.
Gracias. Hasta la semana que viene, chicas. Buena semana y buenas vacaciones para los pequeños. Un beso, Antonio. Chau.
Gracias.
Chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.